Bienvenidos al episodio número 70 del podcast Migrantes Exitosos. Debo confesar que me tomó casi 2 semanas aproximadamente poder grabar este episodio, porque bueno, estaba como digamos en ese proceso de saber si lo iba a publicar o si no lo iba a publicar, porque voy a hablar de algo que me tocó personalmente, pero sé que puedo utilizar esto como una herramienta para poder ayudarle a ustedes como migrantes y sobre todo a los que viven aquí en Estados Unidos. Y decidí llamarlo así, el no es todo por sentado, porque algunas veces, pues bueno, creemos que las cosas si las hacemos como dicen los libros o como debería ser, pues todo debería salir bien, pero no siempre es así. En este episodio voy a hablar acerca un poco de cómo es esa experiencia cuando te llevan al cuartico, qué puedes hacer para, si eres tú la persona que a la que está viajando y la que posiblemente puede ir al cuartico, y también acerca de cómo nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos podemos preparar a esos familiares que vienen a visitarnos para que ellos tengan disminuya esa posibilidad de que puedan entrar al cuartico. Y si en caso, pues bueno, llegan a pasar, ¿qué hacer en ese momento para tener todas esas herramientas y poder pues salir ileso y poder tenerlos aquí con nosotros en Estados Unidos? Hace 2 semanas aproximadamente, pues nada, tenía un viaje con mis padres, decidimos traerlos aquí a Estados Unidos, mi hermano y yo, y a pesar de que ya ellos habían venido anteriormente, esta vez hubo algo que cambió muchísimo. Yo llegué al aeropuerto y pasaron casi 2 horas de que había llegado el vuelo y mi mamá y mi papá todavía no habían salido del aeropuerto. Resulta que bueno, 2 horas después yo estaba allí en el aeropuerto esperando y veo a mi mamá que sale del avión, sale de la parte de inmigración, me abraza muy fuerte, ya estaba llorando y mi papá estaba como también un poco asustado y me dicen pues nada, que habían estado en el cuartico. Y en esas 2 horas que estaba allí yo fuera esperando, de verdad que fue un momento bastante tenso, no había tenido esa experiencia anteriormente y fue algo que me hizo pensar muchísimo cuando ellos me dijeron que salió y cómo fue su experiencia con el oficial que los atendió, porque es increíble cómo una persona puede, ya nosotros teníamos muchísimos planes de cosas que íbamos a hacer acá, celebrar nuestros cumpleaños, o sea, varias cosas que habíamos planeado, e imaginemos que ese oficial en ese momento hubiese dicho, no, ustedes no pueden pasar, así ellos tengan todo bien, yo los estaba esperando acá, digamos que los voy a sustentar económicamente mientras estén acá, y que todo esté legalmente bien, e igual el oficial haya dicho que no. O sea, es increíble cómo esto puede separar una familia, cómo esto puede afectar la interacción de una familia por completo, la decisión que puede tener una persona. Y una de las cosas que me hizo pensar es eso, es que muchas veces, y lo decía al principio, es que nosotros damos todo por sentado, y no debe ser así. Así que creo que el momento, antes de que comencemos como que digamos con el grosso o lo importante del episodio, es que si en este momento estás con tus familiares o los tienes contigo, lo más importante es que le dejes saber a esa persona es que lo quieres, que estimas estar con él y que valores ese momento. Porque cuando estaba yo allí y decía, wow, si esa persona dice que no, entonces no va a poder hacer todos estos planes, fue como que un momento de realización y tú dices, más bien debo estar agradecido de que dijo que sí, de que pasó, aprovechemos este momento juntos. Y cuando vuelvan otra vez, pues bueno, lo volvemos a hacer, pero en el momento en el que estamos viviendo es el momento que hay que vivir. Y sé que es un momento que bueno, hay muchas familias que han estado separadas y que agradezco que ellos pues pueden estar aquí, pero de eso se trata este episodio de hoy, de que tengamos todas esas herramientas para que salgamos airados de ese momento en el que estemos en el cuartico, tanto nosotros como nuestros familiares. Pero bueno, para comenzar, ¿qué es este famoso cuartico? Y el cuartico es eso que llaman una inspección secundaria. Esto cuando el oficial de inmigración, cuando tú llegas y te pide el pasaporte, la visa, y te hace una serie de preguntas y considera que hay algo en tu archivo que necesita ser estudiado mejor o que él cree que hay una sospecha de algo, él pues pide hacer una inspección secundaria. Y esto lo hacen es para que no se retrase la entrada de los pasajeros que llegaron en el vuelo, sino que tienen un tiempo de llevar a las personas que necesiten hacer esta segunda inspección a este cuarto y pues bueno, tomar una mejor decisión en ese caso de que si la persona entra o no a los Estados Unidos. Y algo que es súper importante aquí, que esto no es solo para las personas que vienen con visa de turista u otro tipo de visa, sino inclusive los residentes y los ciudadanos americanos pueden algunas veces pasar en el cuartico si el oficial lo considera así. Me pasó a mí cuando llegué de República Dominicana, la primera vez que salía del país después de que me mudé para acá. Igualito tuve que pasar allá. No, no me hicieron muchas preguntas, pero tuve que pasar y como que por ese proceso hasta que ellos verificaron como que, ah, ok, todo está bien, bienvenido. Así que es importante también que si eres residente, pues también tengas todos los papeles en regla, porque eso no quiere decir que vas a tener la entrada directa a Estados Unidos. ¿Por qué puede ser que te lleven al cuartico? Y no hay como, digamos, una razón necesaria que tú digas, ah, ok, es por esto, es por aquello, pero si el oficial considera en ese momento, digamos que pediste una visa familiar y alguna de esas personas que se quedó aquí en Estados Unidos, una de las personas tuvo algún problema legal o algo así, está relacionado a tu visa, eso podría ser, digamos, como que una de las razones. Si hay algo sospechoso en tu archivo, seguro vas a tener una segunda inspección. Pero hubo dentro de mi investigación para hacer este episodio como que las listas de razones más comunes por las cuales pueden llevar a las personas a el cuartico. Y es que, como mencionaba, pues bueno, uno de los, como digamos, un caso súper conocido que pasó hace poco, si la gente sospecha de que hay el motivo por el que tú vienes a Estados Unidos muy diferente a lo que dices o a la visa que tienes, pues eso puede ser uno de los motivos. Y cuando digo que hay un caso muy conocido, es que la Divaza, un youtuber venezolano bastante conocido, él hizo un video de que se iba a Venezuela, esto pasó hace muchos años, de que se iba a Venezuela y que se mudó a Estados Unidos, y pues bueno, lo siguen un montón de personas, y resulta que el oficial, cuando él llegó acá a Estados Unidos, el oficial dijo, no vas para el baile, y lo deportaron porque él tenía intenciones diferentes de que él venía con una visa de turista. Y resulta que venía era quedarse, y pues bueno, por ser famoso, pues me imagino que por eso fue que lo pasaron y le dijeron que no y lo deportaron. Pasa también muchísimo con cantantes, comediantes, personas que no tienen, digamos, como que todos los papeles necesarios y resulta que vienen a trabajar o a hacer otras cosas acá en los Estados Unidos. También pasa muchísimo con personas que tienen nombres comunes, como Pedro Pérez, Juana Cortés. Muchas personas que tienen esos nombres así que digamos que están ligados y ellos necesitan como que verificar que esa Juana Cortés es la Juana Cortés que pertenece a esa visa y que todo está en regla. También si falta algún documento que sea súper importante, si la visa tiene algún error, todas esas cosas que ellos necesitan como verificar, eso puede pasar también. Si hay algún delito en el cual hayas estado involucrado, si viniste acá, manejaste, te pusieron una multa, todo ese tipo de cosas que pueden como llamar un poco la atención. También si hay un pasaporte anterior o una visa que se haya perdido, que se haya roto, que la hayas renovado y no tenga algún problema. Si existe algún error en tu declaración de aduana, esa que llenas cuando vienes en el avión y la entregas al oficial. Si hay algún error en el sistema, como alguna fecha equivocada en un viaje anterior de salida del país, no sé, en vez de febrero pusieron septiembre por el cambio de digamos, de hacer de los meses, como se hacen aquí en Estados Unidos, como se hacen en Latinoamérica, cosas así, que tengas que explicar al oficial y que tú puedas demostrar de que no, aquí en mi visa el sello de aduanas dice otro mes. Y hay otras razones que son comunes. O un poquito menos comunes, es que existan algunas veces ellos decían hacer una revisión aleatoria y tú saliste en esa revisión, dijeron de tantos pasajeros, vamos a revisar a dos y te tocó salir a ti en ese momento. Si viajas muy seguido a Estados Unidos como turista y no tienes una razón, digamos, no tienes familiares acá, no tienes una razón de la por qué quieras venir acá. O también que hagas una broma al oficial. Yo considero que en ese momento en el que tú estás haciendo allí tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo, de por qué lo estás haciendo, de cómo hablar con el oficial. Tienes que estar, digamos, solo contestar las preguntas que esa persona te haga y no hacer bromas. Hay algo que pasó y no está relacionado en esto digamos, del momento de llevarte al cuartico, pero hubo un colega neurocirujano venezolano que él estaba llegando en un vuelo y le dice a la gente de aduanas o a la de Avianca que él tenía una bomba en su equipaje. Y resulta que esto hizo que ella activara el sistema de emergencia, llamó a las autoridades. Bueno, hubo un delay en un montón de vuelos y todo esto por él estar haciendo una broma de que él tenía una bomba en su equipaje. equipaje, y entonces, pues bueno, esto después tuvo que pagar casi 90 mil dólares al aeropuerto y a las aerolíneas porque se retrasaron estas aerolíneas por él solo estar haciendo un juego. Entonces, sabemos cómo esto es tan delicado por lo que pasó después del 9-11, y cómo esto debe ser así porque ellos tienen que protegerlo. A lo mejor, sí, en ese momento él estaba haciendo una broma, pero a lo mejor puede haber otra persona que sí traiga esos explosivos y lo diga, y entonces ella hubiese salvado, digamos, a todas las personas que estaban allí en ese momento en el aeropuerto. Entonces, al hacer este tipo de bromas es como muy, hay que prevenir hacerlas, no hay necesidad de hacerlas, sino solo contestar lo que te está preguntando el agente. Y ya bueno, ok. Digamos que estabas dentro de estas razones comunes, te llevaron al cuartico. Y entonces, ¿qué hacer si te llevan al cuartico? Yo considero que una de las cosas más importantes y que es más difícil y que seguro lo has escuchado en otro lugar es mantener la calma. ¿Y es por qué? Porque si estás con todo legalmente, si tienes todo bien, si tu familiar acá está bien, pues lo más importante es eso, o sea, saber de que si vas a salir airoso de eso, contestando todas las preguntas que te hagan y solo mantener la calma, o sea, mantenerte ansioso no va a hacer nada, así que ya sabes, esa tiene que ser como, digamos, lo que tienes que hacer, digamos que en top de todo de las cosas que te voy a mencionar a otra. Pues bueno, ya mencionamos de no hacer bromas y tener mucha paciencia y no hacer preguntas de más o hacer muchísimas preguntas a la gente que te esté atendiendo. ¿Qué puede pasar una vez que ya estés, digamos, allí en el cuartico? Pues bueno, normalmente los oficiales lo que hacen es que retienen todos tus papeles, los pasaportes, la visa, y te van a hacer preguntas, digamos, más acerca del viaje, de qué es lo que vas a hacer, a dónde vas a ir, con quién te vas a quedar, cuánto dinero tienes. Varias cosas, pueden hacer también una revisión física, revisar tus maletas. Algunas veces pueden, inclusive, estaba algo que pasó con la administración anterior de acá de Estados Unidos, es que ellos estaban tratando de acceder a los teléfonos celulares y a las redes sociales. Y dentro de la investigación, pues me di cuenta de que esto no es algo que lo pueden hacer como, digamos, mandatoriamente hasta el momento en el que estoy haciendo esta grabación, no con permiso legal, pero ya depende de ti como persona si quieres mostrarlo, si no guardas nada. De poder mostrárselo a ese agente que te esté atendiendo en ese momento. Y como digo, o sea, de verdad que el que no la debe no la teme. Así que si no tienes nada sospechoso, si no vienes a hacer nada sospechoso, pues es mejor entregarlo. O si crees que sí, si están violando tus derechos, pues ahí ya sí llamar a un abogado. Y lo otro es que también este proceso pues puede ser un proceso muy corto, muy rápido, dependiendo de tu situación, dependiendo de lo que ellos sospechen o las preguntas que te hagan, como tú las contestas, un proceso muy, muy largo de mucho tiempo, de horas, de días, dependiendo, pues bueno, todo como vaya sucediendo allí. Una de las cosas que considero que es súper importante de dejar de este episodio y que lo hice con mis papás antes de que ellos viajaran, es de preparar a ese familiar para que no sea llevado al cuartico. Y cuando digo de esto, es como esa pregunta de que tú te puedes hacer, como, ¿cómo puedo yo preparar a mi familiar para que no sea llevado al cuartico? Y es que, aunque no hay una garantía, digamos, del 100% de que, wow, si hago esto, no lo van a llevar, o él va a salir de allí, o todo esto, pues creo que si lo preparas, el que eso suceda o el cómo se desenvuelva todo allá adentro, va a ser muchísimo mejor. Una de las cosas que yo hice con mis padres era de entregarle toda la información importante sobre mí, que era el que los iba, sobre mí, sobre mi hermano, que éramos los que los íbamos a recibir aquí en los Estados Unidos. Y con eso, pues bueno, incluí mi nombre completo, la dirección, mi número de teléfono, el lugar donde trabajo, desde cuándo estaba trabajando, lo que estoy haciendo, mis arroba de las redes sociales, o sea, todas esas cosas que en dado caso de que el oficial se lo fuera a preguntar. A los dos casi que en una llamada les pregunté, ajá, ¿y cómo me llamo yo? ¿Y dónde vivo? ¿Y dónde se van a quedar? ¿Y dónde trabajo? O sea, practicando con ellos de manera que se lo pudieran aprender y lo tuviesen también algo impreso por si los, al momento de que hicieran la inspección se los preguntaban, ellos pudieran demostrar de que es así. Les mandé inclusive una foto de mi carnet del hospital. O sea, todas esas cosas que tú creas, ok, ¿cómo le demuestro yo a este hospital que lo que estoy diciendo es verdad? Pues eso lo hice en ese momento. Otra cosa súper importante es que ese familiar sepa cuánto dinero en efectivo tiene y si tiene alguna extensión de alguna tarjeta de crédito, pues bueno, dársela a ese familiar, que él sepa que tú tienes la posibilidad de poder mantenerlo aquí. Eso también es algo que podría ayudar muchísimo. Contestar claramente, obviamente, decirle a su familiar que conteste las preguntas que le hagan, que las conteste con seguridad y que trate de verse confiado, porque creo que esa es una de las más importantes cosas que debe hacer. También que debe llenar bien esa planilla de inmigración, la planilla de aduanas, de saber de que no se puede viajar por lo menos con más de 10 mil dólares en efectivo. Prestar muchísima atención a las cosas que le pregunten. Obviamente no hacer bromas, mirar a los ojos al oficial de ser posible y siempre, como les decía anteriormente, tratar de mantener la calma. Sé que es lo más difícil, pero bueno. Y otra de las cosas que también aprendí mientras estaba allá afuera, porque mis padres, digamos, como que tenían su proceso de haber estado en el cuartico y la parte que ellas tenían que hacer, la otra era yo mientras estaba afuera esperando esas 2 horas, ¿qué puedo hacer como yo que estoy aquí en los Estados Unidos y sospecho de que mi familiar esté en el cuartico? Y dos de las cosas que son más importantes, la primera, obviamente, guardar la calma, y la segunda es tener a la mano un teléfono de un oficial de inmigración, ya sea el mismo que esté llevando tu caso o de cualquiera de estas organizaciones que ayudan a los inmigrantes en dado caso de que exista algún problema que los vayan a deportar, que no se demuestre algún problema, digamos, migratorio, pues ya tú puedas levantar el teléfono y saber que esa persona va a estar allí para ti y poder resolver. Creo que esas dos son las cosas y con eso podemos como que, digamos, cerrar esta parte, digamos, intensa y de cómo obtener esas herramientas para que no nos lleven al cuartico y cómo salir de él. Porque sé que es un momento difícil y es un momento en el que no le deseo a nadie que lo viva, pero como toda cosa difícil hay que mantenerse o estar preparado para poder enfrentarlo. Cuando estaba haciendo la investigación de este episodio, me di cuenta de que casualmente en marzo de este año salió una película puertorriqueña que se llama El Cuartito Movie. Y trata de 5 personas que, bueno, las llevan al cuartico, son de diferentes nacionalidades, una francesa, una puertorriqueña que vuelve otra vez a la isla después de muchísimos años y no tiene, digamos, como que los documentos en regla, hay un mexicano, un dominicano, personas de varias nacionalidades que pasan por todo este proceso de ir al cuartico y pues bueno, la historia se va, digamos, desenvolviendo acerca de cómo cada uno de ellos los vive, por qué los llevaron allí. Y ejemplifica un poquito el struggle por el que pasamos los latinos y las personas que viajamos acá a Estados Unidos en el cuartico de una forma muy, digamos, muy, muy especial y que ellos supieron ejemplificarla bien. No he tenido la oportunidad de verla, sé que está disponible en HBO Max. Así que bueno, espero verla pronto y poder darles mi, digamos, como que lo que pienso acerca de la película y cómo se relaciona a lo que viví yo en ese momento con mis padres. Y una de las cosas que también, pues, quería hacer durante este episodio es que darle las gracias a mi amigo El Goldblum, a Nicolás González, que estuvo conmigo en uno de los episodios anteriores del podcast, porque tenemos un nuevo logo en Migrantes Exitosos. El logo que teníamos anteriormente, pues lo había hecho mi esposo Víctor. Ahí trabajamos como que en cosas que me gustaron, pero ahora que siento que el podcast necesitaba un control F5, un refresh, una actualización. Y pues bueno, estuvo esta vez de la mano del talentosísimo Nicolás González, mejor conocido como el Goldblum, y te doy las gracias, Nicolás, por eso. Así que, bueno, de ahora en adelante, este logo que debe estar por aquí ahorita rondando va a ser el nuevo logo del podcast Migrantes Exitosos, porque ahora que se vienen cosas muy, muy buenas, mejores invitados. Creo que necesitaba esta pausa un momento para poder conectar otra vez con el podcast y con el por qué había comenzado este podcast. Y bueno, creo que estas 2 semanas me sirvieron bastante. Y nada, te doy las gracias, ¿verdad?, por quedarte conmigo hasta aquí, hasta el final de este episodio. Espero que estas herramientas que estuve dando el día de hoy pues sirvan muchísimo para ti cuando te toque viajar, para esos familiares cuando vienen acá a Estados Unidos, que yo considero que lo más importante es estar preparados para esos momentos difíciles y saber cómo reaccionar. Así que gracias, mi nombre es Douglas Blanco y nos vemos la próxima semana para otro episodio de Migrantes Exitosos. Bye.